Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0, este horario que preparamos todos los días en Radio Universidad de Guadalajara de 3 a 4 de la tarde para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Vamos a presentarle en un primer apartado información que tiene que ver con el tema de desaparecidos. Nuevamente se repite la historia, pues el esfuerzo que hacen las familias organizadas que buscan a sus desaparecidos para difundir las fichas de búsqueda nuevamente son retiradas por las autoridades el fin de semana. El colectivo Luz de Esperanza tapizó de las fichas de búsqueda en mobiliario urbano en el centro de la ciudad y bueno, resulta que el gobierno municipal les borró estas fichas de búsqueda. Le vamos a compartir información, darle seguimiento también acerca de un líder de mototaxistas conocido como el Pechocho, que aseguran los familiares y sus allegados que fue detenido por miembros de la Fiscalía del estado de Jalisco, y hay seguimiento a esta petición de presentarlo con vida. También vamos a informarle acerca de las iniciativas para reconocer a hijos de padres desaparecidos, entre otros temas sobre la desaparición de personas. Hablaremos también de que Jalisco está entre los estados con más atrocidades en lo que va de este año y daremos seguimiento a el tema de la reforma electoral. Resulta que Andrés Manuel López Obrador pues dice que la gente de su movimiento quiere que también salgan a la calle. Ya convocó para el domingo 27 de marzo a una marcha por la democracia, supuestamente, y esto pues ha sido cuestionado, criticado por dirigentes de la oposición que lo ven como una revancha a la manifestación que varias organizaciones y personas de la sociedad civil llevaron a cabo el pasado domingo, tanto en Ciudad de México como en otras ciudades del país. Y en el tema del conflicto entre la Universidad de Guadalajara y el Ejecutivo del Estado, el Congreso del Estado invitaron al rector a que asista a explicar las razones de por qué pide más presupuesto, y a su vez el Consejo de Rectores de la Universidad de Guadalajara invitan a los diputados a que vayan a explicarles por qué aseguran que el que le están entregando es el presupuesto más importante en la historia de la Universidad de Guadalajara. Y entre tanto tendremos en la segunda mitad del programa una entrevista con Paulina Magaña de la sociedad, de la organización Poder del Consumidor, para dar seguimiento a un tema de la mayor relevancia y tiene que ver con la política sobre nuevo etiquetado que se legisló en el país hace un par de años y donde sigue habiendo resistencias de parte de algunas empresas que incluso han llegado a promover amparos para tratar de evitar estos nuevos lineamientos en el nuevo etiquetado. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Le agradezco que nos acompañe y lo invitamos también a que participe con nosotros en este ejercicio de comunicación independiente y crítico que aspiramos a hacer aquí en Cosa Pública 2.0. Puede hacerlo a través de nuestro número telefónico que tenemos instalado en la cabina aquí en Radio Universidad de Guadalajara, el 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o también a través de nuestras redes sociales, donde también pues además de sintonizarnos y escucharnos, nos puede dejar mensajes, nos puede compartir información, comentarios. Bienvenidos todos sus comentarios y todos sus mensajes. Gracias a Alejandro Coronado en la asistencia de producción y también está al mando de la cabina de la mesa de controles en la cabina. Vamos a esta primera tema. El colectivo Luz de Esperanza documentó que de nueva cuenta el gobierno municipal de Guadalajara envió personal a borrar las cédulas de búsqueda que el domingo colocaron en el centro de la ciudad. Esta no es la primera ocasión que esto ocurre. El colectivo ha denunciado que cada vez que colocan las cédulas en zonas como Los Bolardos o las letras Guadalajara, el distintivo de la ciudad, en Plaza Liberación, la autoridad les arranca o les coloca pintura encima, invisibilizando no solo la crisis de desaparecidos, sino la búsqueda de quienes faltan por localizar. El día de hoy nos tocó venir por la recolección que se va a hacer de juguetes, y aquí ya mandaron a quitar nuestras fichas de nuestros desaparecidos, a desaparecer aún más los desaparecidos. Mandan personas para que pinten, para que quiten las fichas, personas del Ayuntamiento de Guadalajara quitando las fichas. Esto indicó una de las integrantes del colectivo. Lo único que piden, añadió, es empatía para que en lugar de volver a desaparecer a los desaparecidos, mejor colaboren en su búsqueda. Precisaron que colocar las cédulas de un lugar visible ayuda a que la población local y foránea vea la realidad de Guadalajara, y esto es lo que buscan ocultar las autoridades. No se ponen a pensar, dijo este integrante de este colectivo, no se ponen a pensar en el dolor de lo que sufren las madres, los padres, no se ponen a pensar que pueden ser sus hijos y se les gustaría quitar la ficha de sus hijos. El turismo debe enterarse que Guadalajara es la primera fosa, todo lo ha convertido al faro a Guadalajara. Ya no es como la pintan, una ciudad bella, es una ciudad llena hoy de desaparecidos. En la Plaza de Liberación, el colectivo realiza este día una colecta de juguetes para la posada que tendrán en diciembre con las niñas y los niños víctimas indirectas de la desaparición. Bueno, vamos a presentarle una nota a nuestro compañero Juan Pablo Toledo, que tiene que ver con la exigencia que hacen familiares para que presenten con vida a un dirigente de una asociación de mototaxistas conocido como El Pechocho. Este fue un reporte de nuestro compañero Juan Pablo Toledo hace unos minutos a nuestra compañera Josefina Real en Señal Informativa, segunda emisión. Escuchamos este trabajo.
Muy buenas tardes, pues sí, ya lo decías tú, el día de ayer estuvimos puntuales en esta manifestación de mototaxistas de la zona de López Mateos que se solicitan el regreso de su administrador, Manuel Contreras, el que ellos se nombran como el Pechocho. Pues decirte, Josefina, ayer cerca de las 4 de la tarde levantaron ellos su manifestación sobre tres carriles de López Mateos, pero señalaron que el día de hoy a las 9 de la mañana realizarían un nuevo plantón. Esto se llevó a cabo, estuvimos presentes desde las primeras horas del día, pero fíjate, hubo mucha presencia de elementos de la policía estatal y municipal y la policía vial. Esto pues terminó por ahuyentar a gran parte de los cerca de 50-60 trabajadores de las mototaxis, quienes decidieron cambiar su manifestación para Avenida Guadalupe y Periférico, en el lugar que estaban ya organizando, cuando al lugar arribó una persona que no quiso darnos su nombre, solamente nos dijo que es personal que trabaja en la Fiscalía del Estado en el área de personas desaparecidas. Él platicó con parte de los representantes de los mototaxis y familiares de Manuel y les pidió pues algo de paciencia para, ya está compuesta la carpeta de investigación y están trabajando para la futura localización de Manuel, pero le solicitó que no se manifestaran, que no realizaran el cierre, a lo que pues los mototaxistas accedieron, pero le brindaron un plazo de 48 horas para tenerle respuesta. Si en dos días no les tienen pues ya alguna respuesta o posible solución, amenazaron con que volverán a cerrar López Mateos. Pero platicamos con la señora Natividad Duarte, mamá de Manuel. Ella nos narra y nos dice qué fue lo que pasó, con nombres de personas de la fiscalía y fotografías, pero mostró, señala que fueron 7 hombres a bordo de 2 camionetas los que arribaron al domicilio de Manuel y lo sustrayeron de su hogar. Así escuchamos a la señora Natividad Duarte, madre de Manuel.
Eran de la fiscalía. Un tal Eder. Mandé la foto, es de la fiscalía. Y también un tal Amado que se llama Javier Martínez, que es del estado. Tuvo problemas con mi hijo porque él quiso adueñarse de las motos. Y no lo dejaron y se fue enojado. A él exigían las facturas de las motos cuando fueron por él. Él no es dueño de motos, él es administrador nada más, él no tiene ninguna moto. Él es un trabajador como cualquiera de los que estamos aquí.
Sí, Juan Pablo.
Sí, Josefina, es parte de lo que nos hablaba también la señora Natividad, es el miedo que la familia tiene en estos momentos, y es que señalan que fueron amenazados por estas personas, que de hecho tanto la esposa como los hijos de Emanuel no están en su domicilio por miedo a algún tipo de represalia, ya ahora que han denunciado y señalado a estas personas. La fiscalía, nos dicen, siguen en la misma postura de reconocer que no es personal que labora en la institución quienes sustrajeron a ese hombre, pero si gusta que escuchemos nuevamente a Natividad Duarte.
No sé, ellos se fueron, les dio miedo porque a la niña de 9 años le pusieron la pistola en la cabeza. Y a ella la amenazaron que si salía las encerraron en un cuarto, que la estaban vigilando. Allá afuera estaba una policía del estado. pero ahí encerrada en un cuarto. Tuve yo que hablar a la Guardia Nacional. Cuando fui a poner la denuncia a la Fiscalía y la Guardia Nacional tuvieron que venir a sacarlos.
Emanuel Contreras Duarte, de 40 años, fue sustraído de su casa en la colonia Jardines del Ixtépetl. Su caso se suma al de otros mototaxistas de la zona que han desaparecido, según señalan los trabajadores, quienes decidieron guardar el anonimato, pero refieren que no es la primera ocasión que un compañero, un colega de oficio de esta zona, saliendo en el servicio, pues ha sido desaparecido en la zona sin obtener ninguna respuesta por parte de las autoridades. Por ello es que sumaron en su gran mayoría todos sus trabajadores de mototaxis para apoyar a la familia de Manuel, pues registran que no es la primera ocasión que ocurre donde no se ha tenido ya información del paradero de las personas que se han sustraído. Pues nuevamente, es decir, que le dieron un plazo al personal de la Fiscalía de 48 horas para dar una solución a la posible localización de Manuel, si no, pues estarán bloqueando nuevamente la avenida López Mateos. Que decirles, hoy por la mañana fue muy complicada, pues se registró el accidente allá a las afueras de Santa Anita de un tráiler de doble caja o cabina que se subió a la cola de Caimán y cerca de las 12 del día todavía se estaban realizando los trabajos. Por ello es que se suma una situación complicada en materia de tráfico si se llegara a dar un nuevo cierre de la vialidad, aunque pues ellos insisten en solicitar una disculpa a la sociedad josefina por el tema de solicitar apoyo y empatía para dar con la localización de un padre de familia que hoy pues sus familiares están aguardándolo con vida.
Es el reporte muy detallado de nuestro compañero Juan Pablo Toledo sobre la desaparición de Manuel Contreras, este líder de mototaxistas. Gravísimo que directamente se esté denunciando a funcionarios de Fiscalía con nombre y apellido por un incidente ya previo. Jesús, ¿cómo estás? Jesús Estrada, te saludo con gusto.
Muy bien, Rubén Martín, un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes. De hecho, ayer les comentábamos los detalles en este horario de esa primera manifestación y un aspecto también grave. La falta de empatía de las personas que comentaba Pablo Toledo, que algunas pasaban por ahí y insultaban a las personas que estaban manifestándose sin detenerse a pensar por qué están esas personas ahí protestando y sobre todo una situación tan grave como esta desaparición.
Gravísimo. Evidentemente que las autoridades tienen que dar respuesta directa. Ya hay, incluso con nombre y apellido, lo escuchamos de la madre, a las personas que habían amenazado a Emanuel Contreras, este líder de mototaxistas de esta zona de la ciudad. Bien, antes del corte vamos a otra nota para cerrar este bloque. Hay niños que antes de ser registrados su papá o su mamá desaparecieron y para que los pequeños no pierdan el derecho al nombre y el reconocimiento inmediato como víctimas, su guardia y tutela, se presentará una iniciativa con modificaciones al Código Civil este jueves. Es una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz.
Ahí cuenta que el secretario general del colectivo Luz de Esperanza, Héctor Flores, explicó que el caso de su nieta es uno de ellos. Él recuerda que su hijo, Héctor Daniel Flores, desapareció el 18 de mayo del 2021, justo cuando su esposa estaba embarazada, por lo que su abuelo no puede demostrar el vínculo y la niña tampoco está reconocida.
Luego de la desaparición de su hijo, también la perdieron la pista la niña. Tan solo en ese colectivo hay al menos 10 niños en esta situación. Además, contiene un exhorto al presidente del Tribunal Judicial, Daniel Espinosa Licón, para que los jueces cumplan con los plazos en las resoluciones de la declaración especial de ausencia, que es de 6 meses, pero en la realidad hay víctimas esperando más de 2 años.
Por cierto, que también la denuncia es que el hijo de don Héctor Flores aparentemente o presuntamente habría sido desaparecido por elementos de la Fiscalía. También solo recordar ese otro elemento. Rápidamente también, la policía de Guadalajara dio a conocer que fue detenida una mujer en las calles de la ciudad debido a que se reportó que habría intentado robarse a 2 niñas. Esto ocurrió alrededor de las 4 de la tarde de ayer en el cruce de las calles Sierra Leona y calle Monte Lisboa en la colonia Infonavit.
Y bueno, ya para terminar este bloque, la señora Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, tiene temor a que alguien intente cobrar recompensa de 50 mil pesos que ofrecieron para asesinarla y por eso llevó a interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República este martes. Esto dijo en entrevista para el diario NTR. Explicó que fue mediante una llamada telefónica que le advirtieron que en el penal del Hermosillo, Sonora, su tierra natal, ofrecieron esta recompensa. Gravísima esta denuncia que hace la señora Cecilia Flores. Hay que recordar que son muchísimos casos de madres buscadoras que han sido asesinadas y me parece que en comparación con años anteriores van en incremento este año, lamentablemente.
Ya dejamos en las redes sociales otra situación muy grave en Colima. Manifestantes que estaban bloqueando ayer el libramiento de la autopista Colima-Guadalajara fueron detenidos por la Fiscalía de ese estado. Las personas son familiares de un hombre, Fernando Martínez Maya, de 37 años, que se encuentra desaparecido desde el jueves pasado. Estaban protestando para que la corporación agilice las acciones de búsqueda y lo que hizo fue detener a algunos de los manifestantes.
Es un conductor de un auto de plataforma Didi que labora en Manzanillo, que se encuentra desaparecido. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0 y vamos de inmediato a línea telefónica para agradecerle enormemente a Paulina Magaña de la Asociación Poder del Consumidor que nos tome esta llamada. Ya en otras ocasiones hemos entrevistado a Alejandro Calvillo y otros integrantes del Poder del Consumidor, esta asociación que hace un trabajo tan importante para prevenir la salud de los mexicanos a través de los alimentos que consumimos. Paulina, muchísimas gracias por atender esta llamada.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias.
Buenas tardes. Te saluda Rubén Martín. Bueno, leímos una nota reciente de que el Poder del Consumidor presenta pues una especie de balance de cómo han sido estos años de con la política de etiquetado, pero también de las resistencias de la industria que ha interpuesto diversos amparos. Si te parece, para las personas que todavía no están familiarizadas o no tenemos toda la información suficiente sobre este tema, compártenos desde cuándo está vigente este nuevo etiquetado y qué significa pues para un consumo más sano de alimentos.
Sí, claro. El etiquetado frontal de los alimentos, nosotros han podido ver en los empaques de productos que están envasados, y son estos hexágonos de color negro que nos dicen cuando un producto tiene exceso de azúcar, de sodio, calorías o grasas saturadas. Esta fue una iniciativa que se propuso en México en el marco de atender las necesidades de un tema muy específico en salud, que es la obesidad, porque México es uno de los mayores consumidores de productos ultraprocesados. Entonces, es fundamental conocer esta información y qué es lo que contienen los alimentos que estamos consumiendo. En este sentido, este etiquetado, esta medida del etiquetado frontal de advertencia de los sellos negros, entró en vigor en octubre del 2020, es decir, ya poco más de 2 años, y México no ha sido el primer país en donde se ha implementado. Ya en otros países se ha implementado antes que en México, como es el caso de Chile. Ya es una tendencia en Latinoamérica, algunos otros países como Perú, Argentina también lo tienen, porque se ha demostrado que ese sistema de etiquetado pues es muy fácil de entender, ¿no? Cuando como consumidores vamos al punto de venta, pues tenemos muy pocos segundos para decidir entre un producto u otro, y pues un etiquetado frontal de advertencia tiene que funcionar para esto, ¿no? Uno, para entenderlo de entrada, porque pues hay muchas herramientas y muchos sistemas de etiquetado, incluyendo el que teníamos anteriormente en México, que eran como unos óvalos en la parte inferior de los productos, que nos mostraban números, porcentajes. Entonces, la idea de este del etiquetado frontal es que brinde información clara y rápida al consumidor, ¿no? Entonces, pues este es el marco en el cual se ha determinado que este sistema de etiquetado frontal de advertencia cumple con esto. Y bueno, tras 2 años ya hay resultados que podemos comentar también en este espacio.
Ah, claro que sí, justo se te iba a preguntar cuáles han sido, si ya se notan impactos de esta nueva política de etiquetado frontal, Paulina.
Sí, después de estos 2 años de implementación, pues hay varios estudios que se han realizado para ver cuál ha sido el impacto. Y para entender el impacto, primero tiene que mostrarse pues si este etiquetado es aprobado o no por la población, ¿no? O sea, ¿qué es lo que piensa la población de este etiquetado? Y alrededor del 74% de la población aprueba este etiquetado, con un porcentaje brecha mayor entre el grupo de padres y madres, a quienes hemos visto que les es, ha sido más útil este texto de la este grupo de padres y madres. Cuando volteamos a ver también, pues para poder usar una herramienta, pues hay que entenderla. Y también se ha evaluado el entendimiento de este etiquetado en la población general, es decir, desde los niños hasta los adultos, en todos los niveles socioeconómicos, comparado con otro sistema etiquetado, por ejemplo, el GDA que teníamos anteriormente, por ejemplo, la tabla nutrimental, que es otro elemento que viene en los empaques para conocer la información nutrimental. Y el etiquetado frontal de advertencia ha sido el mejor entendido cuando se ponen estas diferentes opciones, ¿no?, de etiquetado. Entonces, la conversión ha sido alta y el uso también. Actualmente el 66% de las personas en México lo están utilizando para diferentes objetivos, ya sea para dejar de comprar, para comprar productos que tengan menos sellos, para comparar productos, que es uno de los objetivos, ¿no?, tener esta herramienta pues para poder decidir de mejor forma lo que estamos consumiendo. Y alrededor del 80% de los padres y las madres están dejando de consumir o están consumiendo productos sin sellos o están comprando productos sin sellos. Entonces vemos que hay muchos beneficios en cuanto al entendimiento y también ha habido otros resultados que no tienen que ver directamente con la elección de los productos, sino más bien los productos que tenemos.
Perdón, Paulina, perdimos el contacto con Paulina Magaña del Poder del Consumidor. Vamos a restablecer la llamada y volver con este tema pues de la mayor importancia.
Gravísimo, sí, muy importante también el contexto que nos está contando ahorita Paulina. Es importante porque el día de hoy se supone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación comienza a discutir una serie de amparos que han presentado industrias alimenticias que se oponen justamente a este etiquetado, que por cierto el presidente López Obrador habló sobre este tema el día de ayer en la conferencia mañanera, porque hay que recordar que ayer fue el Día Mundial contra la Diabetes, y ahí él confió en que no van a prosperar los amparos que han interpuesto las industrias de la industria alimenticia y refresqueras contra este etiquetado frontal de productos. Él dejó claro en la conferencia, dijo que los intereses económicos no pueden estar por encima de la salud de los mexicanos.
Y es que, como ya lo decía Paulina, México es uno de los países con más obesidad. De acuerdo al Atlas Mundial de Obesidad, México está en el quinto lugar de países con más personas obesas, 21 millones de mujeres con un 41% de prevalencia. Paulina Magaña, regresamos contigo, perdón, se nos cortó la comunicación, nos estabas hablando de los impactos. Uno muy evidente es que se comprende la información, se difunde, se eligen incluso productos de acuerdo al etiquetado.
Así es, comentábamos el uso dentro de la población que ha sido altamente comprendido y usado. Y también comentaba sobre el tema de la reformulación de los productos. Uh-huh. Es decir, hay productos que han disminuido la cantidad de azúcares, de sodio, de grasa. Y bueno, esta reformulación se ha dado hasta el 56% de los productos en el mercado, cosa que no se había logrado con ninguna otra medida. Y pues eso es uno de los resultados secundarios de este etiquetado. Así recordando es que este tipo de medidas pues se toma en un país en donde el contexto de obesidad está representando pues un grave daño a la población, no solo en las enfermedades crónicas que están relacionadas a este padecimiento que es la obesidad, sino también a las causas de muerte. Es decir, la obesidad provoca alrededor de 27 muertes por hora en México. Entonces, estamos viendo que es necesario pues mantener estas medidas. Comentabas que ahorita al principio del programa que esta medida después de 2 años de implementación está en riesgo porque hay una serie de amparos que ha llegado a la Suprema Corte de Justicia en donde pues algunas empresas están tratando de pues pedir que se retire este etiquetado, ¿no? Entonces creo que después de los resultados que compartimos de decir que es una herramienta que sirve a los consumidores, pues sería algo muy grave ir en retrospectiva del avance, ¿no?
Hola Paulina, te saluda Jesús Estrada, muchas gracias por la información. Justo quería preguntarte con respecto a esos amparos, ¿cuántos son? Creo que el día de hoy comenzaba la discusión en la Suprema Corte con uno de estos amparos, ¿y quiénes son las empresas, si se puede saber, que han presentado estos recursos?
Sí, así es, el día de hoy se iba a votar por la resolución de uno de los cuatro amparos que están en la Corte, es decir, hubo una serie de amparos, alrededor de 120 amparos que interpusieron diferentes industrias ante este etiquetado. Sin embargo, solo 4 de ellos llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el día de hoy se iba a resolver uno de ellos que correspondía a la empresa Barrilitos. Tenemos otros tres identificados que corresponden a Herdez, a Mondelez, que es una empresa que fabrica chocolates, confitería, dulces, y Santa Clara, ¿no?, que es otra de las empresas que está interponiendo estos amparos. El día de hoy no se pudo, no se dio esta resolución al amparo de Barrilitos. Nos comunicaron que fue aplazado sin una fecha estimada de votación de nuevo. Entonces, pues estaremos pendientes. Hemos tenido una serie de contacto con los ministros y las ministras, acercando toda la evidencia científica. Diversas entidades académicas han acudido con esta evidencia de los resultados. Ha habido entregas de cartas nacionales e internacionales, pues de expertos en el tema, ¿no?, de lo que representa el etiquetado para el problema de la obesidad, el avance que ha tenido México y la importancia de mantenerlo, así como algunas recomendaciones de relatores de las Naciones Unidas, por ejemplo, el relator del derecho a la alimentación, para preservar esta medida. Entonces, creo que hay evidencia suficiente para poder apoyar el mantener esta medida, el etiquetado frontal de advertencia, y bueno, estaremos pendientes cuándo será la nueva fecha para la votación de los amparos.
Paulina Magaña, ¿te escuché bien? ¿Es la marca o empresa Barrilito, Mondelez, Herdez y Santa Clara?
Así es.
Santa Clara, hay que recordar, es de Coca-Cola, ¿no? Es de FEMSA.
Sí, Santa Clara pertenece a Coca-Cola y, bueno, tiene todos estos productos lácteos.
Claro. ¿Por qué razón se están amparando? ¿Qué es lo que alegan que les afecta el nuevo etiquetado?
Los amparos van en diferentes sentidos, es decir, tocan diferentes puntos. El que se iba a discutir el día de hoy habla del sistema de etiquetado en general, es decir, de los sellos de advertencia y las leyendas precautorias. Pero sabemos que hay otros que pueden ir en otro sentido, como por ejemplo la prohibición de los personajes en los productos con sello, o la utilización de la leyenda de edulcorantes, o algunos otros elementos que también son característicos y que se establecieron en la norma 051 de etiquetado.
Eso es. ¿Hay algún riesgo de que prosperen estos amparos y pongan justo en cuestionamiento la nueva política de etiquetado, esta norma?
Vemos un escenario favorable ante la evidencia científica, es decir, está toda la muestra que podemos tener de los resultados del apoyo tanto nacional como internacional, y todo el trabajo tan riguroso que se hizo desde la Cámara de Diputados, desde el Poder Legislativo hasta el Poder Ejecutivo, con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud, además de la evidencia que ya mencionaba. Entonces, confiamos que los ministros y las ministras podrán tomar la mejor decisión para mantener el etiquetado y, pues, proteger la salud de la población.
Paulina Magaña, una duda también, son cuatro hasta ahora, pero ¿está o se cree o se sospecha que puedan venir más amparos en camino próximamente, y podrían estos ser frenados en caso de que se rechacen estos primeros cuatro?
Podrían venir algunos amparos, sin embargo, si se resuelve uno de los amparos, por ejemplo, que habla sobre el etiquetado, todos los demás amparos que se interpongan para estos sellos y estas leyendas serán desechados una vez que ya se haya resuelto el primero, ¿no? Asimismo, si hay otros elementos por los cuales las empresas están amparando ya fueron resueltos, pues se desecharían cualquier otro amparo que tuviera como argumento estos mismos elementos.
¿Se habla de hasta más de 100 amparos? ¿Es la información correcta, Paulina?
120 amparos 120. Que se interpusieron y solo 4 llegaron a la Suprema Corte.
De acuerdo, pues vamos a estar al pendiente de esta resolución. Si nos permites, cuando la Corte resuelva, esperemos volver a tener contacto contigo para conocer la opinión tuya y a través del Poder del Consumidor.
Sí, claro, por supuesto que seguir en contacto y también informar a la población de lo que está sucediendo con el tema de etiquetado.
Muchísimas gracias, Paulina Magaña, de la Asociación Poder del Consumidor.
Gravísima esta situación, porque finalmente hay una política que busca velar por esta situación, que hay que recordar que México fue considerada que hay una epidemia justamente de temas de enfermedades vinculadas a la obesidad y al consumo de alimentos chatarras, una serie de enfermedades que se despliegan a partir de este consumo. Y aquí, pues, estas empresas que están queriendo frenarlo. Hay que recordar Santa Clara, justamente las lechitas esas famosas, Mondelez, Herdez, pero por ahí también anteriormente se había mencionado McCormick y Nutriza. Hay que tenerlos presentes también, porque al final la decisión es de nosotros los consumidores, si quiere usted adquirir esos productos o optar por otras marcas.
Y los invitamos a seguir la página del Poder del Consumidor. Es impresionante la información útil que ofrece esta asociación civil, me parece una de las asociaciones pues que más información útil ofrece a la comunidad, ofrece a todos los ciudadanos, justamente revisando con este, no solamente sugiriendo unas buenas dietas, algunas recetas sanas, sino también desnudando ciertos productos que no son lo que son. Hay quesos que no son quesos, jamones que no son jamones, salchichas que no son salchichas, jugos que no son jugos, que estamos tomando o consumiendo cualquier porquería, y justamente pues el poder del consumidor ayuda a desnudar qué es lo que contienen justamente estos alimentos, muchas veces de estas grandes empresas. Por ejemplo, una de las últimas radiografías que haces de Santa Clara, lechita Santa Clara sabor helado de vainilla, y bueno, ahí advierte que pues tiene altísimas cantidades de azúcares, de sodio y otros aditivos, solo para poner un ejemplo.
Ella también, Paulina, mencionó que los relatores especiales de las Organizaciones Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, dos de ellos escribieron una carta en días pasados, y esta carta llegó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Pero es importante que ahí los relatores de Naciones Unidas, fíjense, notan las obligaciones que tienen los actores privados, como la industria de alimentos y bebidas, indicando que la industria también está obligada a proteger y respetar los derechos humanos, incluyendo las políticas públicas desarrolladas en el interés de la salud pública, como el etiquetado.
Y en esta carta enfatiza que el etiquetado frontal de advertencia es una medida clave para garantizar el derecho a la alimentación y la salud, incluyendo los derechos de niñas y niños, entre otras consideraciones que hace este relator especial. Pues vamos a darle seguimiento a este tema que nos parece de la mayor importancia. Nos vamos de nuevo a una pausa breve y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Ayer le presentamos un reporte de la organización Causa en Común acerca de las atrocidades, estos eventos extraordinarios de violencia que ocurren en el país en este marco de guerra informal, y era el panorama nacional, pero ahora el periódico El Informador se centra en lo que ocurre en Jalisco, y pues la mala noticia es que nuestro estado está entre las entidades con más atrocidades en lo que va de este año. Jalisco se posicionó dentro de las 10 entidades del país que más atrocidades ha registrado en lo que va del año, de acuerdo con el reporte en materia emitido esta semana por la organización Causa en Común. Entre enero y octubre pasados, Jalisco reportó al menos 222 atrocidades, de las cuales resaltaron 61 casos de tortura, 45 casos de mutilaciones o descuartizamientos, 18 masacres, 13 fosas clandestinas y 28 asesinatos de mujeres con crueldad extrema. Ve usted el detalle, esta galería del horror de estas atrocidades.
Y eso hay que recordar que esto es solo lo reportado por los medios de comunicación, es decir, pueden ser muchísimos más, pero 222 atrocidades solo de enero a octubre de este año en Jalisco. Con esta cifra, la entidad se ubicó en el lugar número 8 a nivel nacional con más atrocidades ocurridas. Los estados con más casos fueron Baja California, allá ocurrieron 530 atrocidades, Guanajuato, zona de guerra, con 461 atrocidades, y Michoacán con 399. Según refiere el documento, dice, los registros de atrocidades abarcan todo el país, sin embargo, más del 50% se concentran en 8 entidades, incluyendo, según los datos ya referidos, a Jalisco. También cuenta que a nivel nacional en este periodo se registraron 5.281 atrocidades, siendo la tortura con 1.512 casos, la mutilación y el descuartizamiento con 710 y los asesinatos violentos de mujeres con 662 los más frecuentes.
Entre los casos de Jalisco notificados con base en reportes de la prensa se encuentran, por ejemplo, el hallazgo de 15 bolsas con restos humanos descuartizados en El Salto el pasado 9 de julio y la localización de 20 bolsas con restos humanos en Tlajumulco el pasado 14 de septiembre. 222 casi, habría que sacar bien las cuentas, pero casi implica una atrocidad por día en lo que va del año de las que han ocurrido aquí en la entidad.
Esto Clarísimo. Es lo que hace contrastar, digamos, las declaraciones constantes del gobernador Enrique Alfaro hace apenas pocas semanas, cuando presentó el informe de seguridad asegurando que todo está en paz, todo va a la baja, los indicadores 222 atrocidades, solo en de enero a octubre.
Y quienes cuestionan ese relato de Alfarilandia es porque quieren que le vaya mal el Estado, según, según la lógica del gobernador Enrique Alfaro. Vamos a otros temas, este asunto tan controvertido de la reforma electoral que está convocando el presidente López Obrador. Envió desde abril, hay que recordarlo, una iniciativa de reforma en el que modifica diversos artículos de la Constitución prácticamente para crear un nuevo organismo electoral, transformar al INE, el Instituto Nacional de Electoral, en un Instituto Nacional de Elecciones y de Consultas. Y hay puntos muy interesantes, otros evidentemente muy controvertidos, pero se ha polarizado este debate prácticamente. Yo escribí en mi columna esta semana y me parece que aquí coincidimos con otros, como incluso a Alejandro Páez Varela, quien entrevistamos el día de ayer. Se tomó como el INE como un pretexto por los opositores a López Obrador para salir a manifestarse contra él, porque hay que recordar que de acuerdo a una encuesta del INE y otra del país, la mayoría de la población sí quiere cambios, claro, y está de acuerdo con varios de estos puntos, como reducir el costo del financiamiento al sistema electoral, es decir, al INE, a los partidos políticos, reducir el número de consejeros generales del INE, reducir el número de diputados, de senadores, reducir el número de los diputados locales. Hay algunos congresos que tienen un cargo muy oneroso, incluso eliminar los organismos electorales. La misma iniciativa, lo invitamos a leerla y por ahí se lo vamos a poner a disposición, la misma iniciativa hace un recuento del el altísimo costo que implica mantener los organismos electorales locales también. Todo eso está en debate. Pero bueno, en este contexto de la marcha del domingo pasado de los opositores a esta reforma, o que con este pretexto salieron a las calles, hoy el presidente habló del tema y anunció que también él va a salir a marchar con sus seguidores en lo que ya se ve como una marcha pues de la venganza, según algunos de sus opositores. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana López Obrador.
Lo nuestro tiene que ver con el mandar obedeciendo. La gente quiere que marchemos el 27, un domingo, porque me plantearon, ¿por qué el Zócalo el jueves es día laboral? Queremos ir muchos. Entonces va a haber una marcha. Nada más como no cuentan bien. Ahora el Reforma va a tener posibilidad de llamar de nuevo a sus notarios públicos y con alfileres, para ver cuántos.
¿La encabezaría,
vamos a hacer?
¿La encabezaría usted o es la idea de el gobernador? ¿La encabezaría usted?
La voy a encabezar. Del Ángel de la Independencia al Zócalo, el domingo 27.
¿Usted?
A partir, no, empezar a reunir a las 9 para que no nos pegue mucho el sol. Pero desde el Ángel.
¿Usted va a marchar usted?
Yo voy a marchar. El informe, 4 años de transformación. Para ver también si la gente está contenta con la transformación, o sea, si vamos bien.
¿Es una muestra de músculo, presidente?
No, es que íbamos a hacer de todas maneras el informe. Pero ayuda la marcha, además ya me estoy hamburguesando mucho.
La idea le surgió del gobernador Barbosa, que él convocó hace 2 días, bueno, si no me acuerdo.
Sí, me enteré, pero no, esto es otro asunto. Es que sí, el día primero, que son los 4 años, es jueves. Entonces, pues muchos quieren venir de todo el país a participar, porque ese es un movimiento de millones de mujeres, de hombres libres, conscientes. Es un proceso de transformación. Entonces no es un movimiento de un solo hombre, de los dirigentes, ya lo dije. Es un movimiento auténticamente popular.
Entonces sería marcha y también el informe sí, el 1 de diciembre, los dos.
Llegamos y se informa en el Zócalo. Ya no a las 5, tiene que ser temprano, porque es domingo. Ya no es el primero, pero bueno, es que del 27 al primero son 4 días.
Entonces, nada más sería un evento, no serían 3 días.
Uno nada más.
La marcha, sí, nada más. Sí, marcha e informe.
Marcha y el informe. Sí. ¿Van a ir?
Sí.
Bueno, ya está.
Sí. Una segunda.
Pues hay un mensaje de López Obrador que ya ha generado críticas de algunos de sus opositores. Y bueno, en relación a esta misma reforma electoral y la posibilidad o el posicionamiento que hicieron los distintos partidos en la Cámara de Diputados opositores a Morena y sus aliados de que no votarán esta reforma, ya están buscando, como lo dijo desde ayer el propio presidente, un plan B, y ayer en la Cámara de Diputados anticiparon que podrían adelantar el proceso de elección de 4 consejeros. Paralelo a la confección del plan B con una reforma electoral exclusivamente legal, Morena anunció que adelantará a diciembre el inicio del proceso de elección de 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral con el sistema previsto en la Constitución, con lo cual se descarta el modelo de voto popular propuesto por el presidente.
Una nota del diario La Jornada cuenta que, en la previsión de que no tendrá los votos para la reforma presidencial, el coordinador del partido Morena, Ignacio Mier, expuso que presentará el dictamen en el Pleno, al igual que ocurrió con la desechada reforma en materia eléctrica cuando se acusó a la oposición de traición a la patria.
La elección de 4 consejeros prevista para abril de 2023 requiere de un acuerdo entre las bancadas para satisfacer el requisito de nombramiento por el voto de las 2/3 partes de los diputados, pero el coordinador de Morena, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, advirtió ayer que prefiero 100 veces la insaculación que una concertación. Es decir, esto es que si al llegar al límite de la asignación de los consejeros no hay acuerdo de la Junta de Coordinación Política en las 4 quintetas con los aspirantes que deberá presentar al Pleno, o si éstas no logran los votos necesarios, la Cámara deberá cubrir lo previsto en el artículo 41 constitucional respecto de un nombramiento de nombres sacados en una tómbola donde se incluya a todos los candidatos.
Y si los 4 nombres obtenidos mediante ese método no logran los votos necesarios, el siguiente paso, dice, es la insaculación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo que dijo Mier Velasco, el Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, es que están avanzando tanto la redacción del denominado Plan B, es decir, otra propuesta de dictamen, y la renovación de 400 en el Consejo, pero señaló lo siguiente, este es un aspecto interesante, dijo, y ahí primero quiero decirles que no va a haber ni negociación, ni concertación, ni reparto de cuotas. Será el Pleno el que vote a las quintetas y las que garanticen una verdadera representación de los ciudadanos, de legalidad, transparencia, certeza, equidad y la máxima transparencia en los procesos electorales. Y de ser necesario, preferimos 100 veces o más que sea insaculación y no producto de una concertación. ¿Qué es lo que pasaba? Históricamente se ha elegido a los integrantes del Consejo Electoral, y esto es una cuestión importante porque ahora quienes marchan en defensa del INE los consideran muy impolutos, por un acuerdo entre partidos. Es decir, Lorenzo Córdoba llegó con el respaldo del Partido de la Revolución Democrática, Ciro Murayama por el acuerdo del PRI, y así cada uno de los consejeros tiene tatuado un sello partidista en la frente, cada uno de los consejeros, porque así era el acuerdo, digamos, extra legal, el acuerdo parlamentario, el acuerdo político entre las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados. Y ahora lo que dice el coordinador de Morena es que hay otra vía legal, que es poner los nombres en una papeleta y luego sacarlos de manera aleatoria y así elegirlos.
Hay personas que incluso defienden que sean los partidos políticos los que nombren a los consejeros. Me parece eso pues delicado, cada quien tiene su opinión. Pero volviendo a esta propuesta, él explicó que la convocatoria, esta que están planteando, va a estar abierta a todos los ciudadanos, a todos aquellos académicos, hijo de gente que se ha formado en el propio IFE o INE ahora, que tenga honorabilidad, que sea un buen ciudadano, que pueda representar la democracia en México, que se inscriba. Pero reitero, dijo, no habrá negociación ni acuerdo, será con la votación, y si no se alcanzan los 2/3, por congruencia, por consistencia, que sea la insaculación.
También añadió más adelante, ahora más que nunca y derivado de la marcha, la necesidad de que se presente a consideración de los integrantes de las comisiones para que dictaminen, y de no llegar a acuerdos, pues que cada quien vote en conciencia, conforme a su vocación democrática, conforme a si quieren o no un INE menos costoso, que no sea ofensivo, voluminoso, obeso, que deje de ser un templo de egolatrías donde lo que privilegia no es la vocación democrática, sino la adoración por el dinero, lo que dijo el coordinador de los diputados de Morena.
También es importante que se ha criticado a López Obrador como por hacer esa propuesta ahorita, justo de cara a que ya se acercan elecciones estatales el próximo año y luego el 2024, pero Mier recordó que ya están por cumplirse 200 días desde que la propuesta llegó allá ante los diputados y se turnó a las comisiones, y acusó que la oposición dice quiere más tiempo. No, ya no hay, el tiempo es ahora, porque si no el próximo año habrá plena efervescencia político-electoral y se va a complicar aún más.
Bueno, todo indica que Morena va a acelerar para tratar de sacar adelante esta iniciativa de reforma electoral. Nos damos una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este miércoles con más información.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en el último bloque de Cosa Pública 2.0. Lo hemos mantenido al tanto del conflicto que mantiene el Poder Ejecutivo del Estado, en realidad todo el gobierno, porque también está involucrado el Legislativo, la bancada del Partido Mayoritario Movimiento Ciudadano, con las autoridades de la Universidad de Guadalajara, por diversos asuntos, por el control de la propia universidad, por el manejo presupuestal. Y en este contexto, después del anuncio que ayer escuchamos de voz del propio rector de que se convoca una manifestación para el próximo miércoles 23 de noviembre, se informó que la comunidad universitaria espera con gusto que las y los legisladores del Congreso de Jalisco expongan ante el Consejo General Universitario los detalles del presupuesto que asignará a la Universidad de Guadalajara para el año 2023.
El coordinador de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano, Quirino Velázquez, dio a conocer que los diputados acordaron invitar a la sede del Congreso al rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva, para dialogar sobre el presupuesto que se asignará a esta universidad el próximo año.
Villanueva Lomelí aceptó la invitación de inmediato y por su parte el Consejo de Rectores y Rectoras aprobó en sesión que el rector general acuda a dicho diálogo con la sede del Poder Legislativo.
De igual manera, se aprobó invitar a las y los legisladores a una sesión extraordinaria ante el Consejo General Universitario con el fin de que puedan exponer a la comunidad universitaria en un ejercicio de diálogo respetuoso y constructivo los detalles del presupuesto que se propone asignar a la universidad del próximo año.
Así lo dio a conocer el propio rector Ricardo Villanueva en un mensaje en sus redes sociales. Será un gusto escuchar y ser escuchado. Antes, una pregunta. ¿Ya es el más grande de la historia o apenas lo van a discutir y votar libremente? El Consejo de Rectoras y Rectores aprobó invitar a los diputados a exponer el presupuesto ante el Consejo General Universitario. ¿Le ponemos fecha a ambas visitas? Fue lo que escribió Ricardo Villanueva.
Al final, el boletín señala que el diálogo abierto y franco es el principio sobre el que se construyen los mejores acuerdos en beneficio de las y los ciudadanos. La Universidad de Guadalajara confía en que las y los legisladores estén abiertos a escuchar con apertura y a votar libremente por el futuro de Jalisco.
Bien, vamos a otros temas. Es un nuevo hecho represivo contra normalistas. Ocurrió ayer en Michoacán. Elementos de la Policía Municipal de Nahuatzén dispararon sus armas de fuego en contra de presuntos normalistas habitantes de la comunidad de Turicuaro, Michoacán. El hecho ocurrió luego de que los normalistas robaran varios vehículos, entre ellos una patrulla, y bloquearan junto con habitantes la carretera libre Pátzcuaro-Cherán. El grupo de manifestantes exigía la liberación de 3 estudiantes detenidos hace unas semanas por cometer actos, según las autoridades, por cometer actos vandálicos cuando se confrontaron a los policías.
Es una nota que publica El Informador que dice que en un video de 35 segundos se ve a distancia a los normalistas que supuestamente empiezan a saquear un vehículo oficial y alrededor otras de las unidades de las que se habían apoderado. A los 5 segundos de la grabación se escuchan los primeros estruendos, disparos de los rifles de asalto de los elementos policiales, lo que provoca que los manifestantes corran.
En las imágenes se ve la manera en que son dispersados a tiros los normalistas mientras escuchan los gritos de otros más que gritan aguanten. Se desconoce si hubo normalistas o habitantes lesionados, pero autoridades de ese municipio de la meseta Purépecha dijeron que hubo 4 personas detenidas más, es lo que se reporta desde Michoacán. Y vamos a otros temas. temas que tienen que ver con los despojos, con los intentos de las corporaciones privadas de quedarse con bienes comunes. Es una un boletín de la organización PRODESC que acompaña a vecinos de Oaxaca que están en disputa con una empresa española. La española Renovable Energy deberá desocupar y regresar tierras a comuneros zapotecas de Unión Hidalgo. El Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22 con sede en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, declaró por segunda ocasión la nulidad definitiva de contratos de arrendamiento de tierras de comuneros de Unión Hidalgo, Oaxaca, por lo que la empresa Demex, filial de la firma española Renovable Energy, deberá desocupar y regresar parte de los terrenos que ocupó para construir el parque eólico Piedra Larga.
Y con el fallo en contra de esa empresa, Desarrollos Eólicos Mexicanos Demex, el tribunal reconoció el carácter comunal y agrario de las tierras donde levantaron su complejo de generación de energía que la compañía indebidamente rentó, entre comillas, como propiedad privada. De acuerdo con la sentencia de nulidad de los contratos dada a conocer este mes, Demex está obligado a quitar parte del parque eólico de las tierras comunales ubicadas allá en el istmo de Tehuantepec, en el sur del país.
Esta nueva victoria de los comuneros de Unión Hidalgo, que reivindica sus derechos agrarios y como pueblo indígena zapoteca, fue dada a conocer por Juan Antonio López, coordinador de justicia transnacional del proyecto de derechos económicos, sociales y culturales, PRODESC. Esta sentencia no solo beneficia a los comuneros de Unión Hidalgo o del istmo de Tehuantepec, tiene repercusiones en todo el país, dijo Juan Antonio López. Lanza el precedente para que cualquier comunero del país pueda en el futuro declarar la nulidad de los contratos en caso de que hayan sido autorizados de manera individual y no mediante el acuerdo de una Asamblea General de Comuneros.
Eso es importantísimo lo que está señalando ahí. También insistió en que la sentencia demuestra que se puede avanzar en la defensa del territorio de las comunidades agrarias ante el despojo por parte de grandes empresas transnacionales coludidas con funcionarios públicos.
En este boletín se destaca que esta sentencia se da luego de un largo periodo de 9 años en los que la comunidad zapoteca y PRODESC comenzaron la defensa del territorio ante los despojos concretados por esta empresa Demex en 2006 y 2011, durante los cuales representantes de la empresa llegaron a la comunidad de Unión Hidalgo para convencerlos de rentar sus tierras para la instalación del parque eólico Piedra Larga.
Y esta nueva sentencia se da luego de que en septiembre de este año el tribunal otorgó a 11 comuneros de Unión Hidalgo la nulidad de los contratos de arrendamiento de tierras con los que una empresa opera este complejo eólico allá en Juchitlán, Oaxaca. El fallo en contra de Demex estableció que las tierras donde levantaron su complejo de generación de energía fueron consideradas indebidamente propiedad privada, cuando en realidad son tierras comunales.
Pues un fallo de la mayor importancia porque puede revertir procesos de despojo, en este caso parques eólicos, pero contra empresas mineras, negocios turísticos y de cualquier naturaleza, o inmobiliarios también, que con engaños, que es como regularmente entran las comunidades, pues puedan intentar avanzar en estos proyectos de despojo.
Antes de irnos, Rubén, solo una cuestión de aspectos internacionales. Ayer había mucha polémica o mucho miedo con el tema de la Tercera Guerra Mundial porque un misil supuestamente ruso impactó en el territorio de Polonia, que es parte de la OTAN, y en la OTAN tienen un artículo que establece que si un ataque a un cualquiera de país, todos los demás del bloque responderían a eso. Estaba emocionadísimo el presidente ucraniano esperando ya que atacara la OTAN en Rusia, pero la OTAN hoy reconoció que el misil era ucraniano.
Polonia, miembro de la OTAN y el jefe de la Alianza Militar, externaron este miércoles que un misil que cayó en una zona rural por acá y dejó como saldo 2 personas muertas no fue un ataque intencional y que la defensa aérea de la vecina Ucrania probablemente fue la que lanzó el proyectil fabricado en la era soviética contra el bombardero ruso de la red eléctrica ucraniana. Las defensas ucranianas estaban lanzando sus misiles en varias direcciones y es altamente probable que uno de esos cayese desafortunadamente en territorio polaco, aseguró el mandatario polaco Andrzej Duda. No hay nada, absolutamente nada, que sugiera que fue un ataque intencionado contra Polonia. Muy importante esta deslinde de la OTAN, porque evidentemente, como decía Zelensky, ya estaba apurando a la OTAN y Estados Unidos para que intervinieran en contra de Rusia. Por supuesto que Rusia se había deslindado desde ayer mismo de haber lanzado este misil a Polonia. Y hablando, y con esto vamos a cerrar el programa, lamentablemente con una muy mala noticia, Donald Trump anuncia que se va a postular nuevamente como candidato a la presidencia de Estados Unidos para el próximo año, y para el 2024, y claro que es una mala noticia por lo que todo esto puede implicar. La buena, dentro de todo, es que parece ser que no salió tan fortalecido de las elecciones de hace una semana como él esperaba.
Iría iría sin republicanos, aparentemente.
Nos vamos, muchísimas gracias por escucharnos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue temporada de libros con Verónica López y nosotros lo invitamos mañana de nuevo al análisis crítico de la realidad en Otra Cosa Pública, totalmente en vivo el día de mañana. Gracias. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.